París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Filadelfia es una de las ciudades más azotadas por el consumo de drogas sintéticas en Estados Unidos, entre otras el fentanilo. Vamos a llamar a esa ciudad para hablar con Adriana Avisadet, directora ejecutiva del Kensington Corridor Trust. El propósito de esa organización es revitalizar el corredor de Kensington, un área que ha dejado de atraer inversionistas debido al consumo de estas drogas. Ella nos compartirá su estrategia para resucitar una zona comercialmente desierta de la ciudad. También llamaremos a nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, para evocar con él aspectos generales de la epidemia de fentanilo, entre otros, la responsabilidad de las farmacéuticas, así como el nuevo papel que están desempeñando los narcos mexicanos. Terminaremos con la entrevista que le hicimos a Mauricio García Villegas en la Casa de América Latina en París, con ocasión de la publicación de uno de sus libros en francés. Se trata de Colombia, país de pasiones tristes, un apasionante ensayo de este politólogo sobre la violencia en ese país. Bienvenidos a París América. Este es un programa que difundimos desde París. Hola, Cristóbal Vázquez. Bienvenido a París América.
Hola, Asbel. Es un gusto estar en el programa.
Usted es nuestro corresponsal en Washington y lo hemos llamado para hablar de una de las mayores crisis sanitarias en Estados Unidos, la del consumo de opioides, en particular el fentanilo. ¿Podría recordarle a los oyentes de París América cuál es la situación hoy allá en este momento?
Es bastante crítica porque más o menos una persona muere cada 5 minutos de sobredosis de consumo de drogas sintéticas ilícitas en Estados Unidos. Es decir, son cerca de 300 personas al día y más de 110.000 al año. Esto según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Como si se cayera un avión cada día y al respecto no se hace mucho, ni siquiera están los titulares de prensa. Es una crisis enorme en Estados Unidos, es la causante de muertes más grande, más allá de las muertes por armas de fuego y accidentes de tráfico conjuntamente. La situación no se ha estabilizado y gran parte del país, las ciudades principales como San Francisco, como San Diego, como Los Ángeles y como Filadelfia son algunos de los centros de consumo más afectados del país.
Ahora, se han evocado muchas causas que explican esta epidemia de los opioides, pero una que nos llama mucho la atención aquí en París América es la que concierne el papel que desempeñaron algunas grandes empresas. Incluso una de ellas es francesa. Resulta que la filial en Estados Unidos del gigante francés de la publicidad Publicis se comprometió a pagar una multa de $350 millones a la justicia estadounidense por el papel que desempeñó en esta crisis. ¿Por qué esto, Cristóbal Vázquez?
Una de las causantes más grandes de esta crisis fue que en su momento, hace más o menos 2 décadas, farmacéuticas como Purdue Pharma, Mallinckrodt, Actavis o Par Pharmaceutical, entre otras, empezaron a inundar el mercado con unas pastillas para el dolor. Los militares llegaban de las guerras con muchos dolores y empezaron a tratar de calmar este dolor con estas pastillas que decían que no eran adictivas. Durante muchos años hicieron lobby con los doctores para que estos doctores en las ciudades y en los suburbios de Estados Unidos recetaran estas pastillas, no solamente a los militares que volvían de la guerra, sino también a muchas otras personas. Inundaron el mercado con OxyContin, que era la pastilla que había sacado Purdue Pharma, fue la que inundó principalmente el mercado. Incluso cuando ya los médicos dejaban de recetarle, porque ya no tenían ninguna motivación para recetarle esta pastilla a los pacientes, pues atracaban farmacias, empezaban a robarse el medicamento de las farmacias tenían que poner afuera signos que decían no vendemos OxyContin. Fue tal la adicción de la gente que mucha gente se autolastimaba para después ir al médico para que lo recetaran. Entonces se cambia la regulación teniendo en cuenta la crisis tan grande de adicción que tenía, y este cambio de adicción pues genera que la gente vaya a buscar otras alternativas y otros suplementos al OxyContin, opiáceo sintético, que primero pues inunda las farmacéuticas, entonces este mercado, y ya después pues tienen de alguna forma el coraje de empezar a vender ya otros medicamentos para tratar de aliviar la crisis de opiáceos que ya habían generado ellas mismas.
Claro, porque tal vez tendríamos que aclarar, Cristóbal Vázquez, que estos medicamentos se utilizan y el problema fue la sobremedicación. Es decir, la recetaban en exceso, justamente influenciados por estas personas de Publicis que iban a hacer esta especie de lobbying con los médicos.
Exactamente, el lobby, que la cantidad de dinero que se gastaron para poder empezar a vender y llenar el mercado con pastillas contra el dolor es impresionante. Es decir, iban y hablaban con los médicos, iban y hablaban con las farmacias, con Walgreens, con CVS, con Walmart, para distribuir la droga. Iban y después hablaban con los congresistas para seguir presionando a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para que no hiciera las investigaciones o para que las quejas que venían de parte de las personas adictas o de los familiares que habían perdido precisamente a sus seres queridos por sobredosis de adicción a los opioides, no se hiciera mayor cosa frente a esas quejas en la FDA. Entonces, esto fue un entramado de muchos frentes en los que muchas empresas farmacéuticas, sobre todo acá en Estados Unidos, pero también de todo el mundo, se vieran involucradas. Y cuando se cambia la regulación, se abre una caja de Pandora porque la gente ya está adicta y necesita una droga sustituta para poder suplir esa adicción que crearon las farmacéuticas. Y ahí es cuando vienen la crítica a los carteles mexicanos y a México y a China, que fueron los que, con otras drogas, con el fentanilo en este caso, que vienen a suplir esa necesidad de consumo de drogas contra el dolor, pero con el fentanilo, que es una droga que simplemente 10 miligramos de más te generan una sobredosis. Es decir, hay que tener en cuenta 10 gramos potente. De sal equivalen, es muy potente, y 10 gramos de sal equivalen a una sobredosis de fentanilo. Y además, porque se está empezando a mezclar con una cantidad de otras drogas.
Ahora, una de las ciudades más afectadas por la crisis de los opioides es Filadelfia. A esa ciudad llamamos al epidemiólogo canadiense Aidan Asham de la Universidad Drexler. Él nos explicó cuál es, en este momento, una de las principales preocupaciones de las autoridades que justamente usted acaba de mencionar, Cristóbal Vázquez. Vamos a escucharlo.
Uno de los mayores problemas es que en el suministro callejero de drogas, las personas no saben lo que están obteniendo, no saben qué concentración de fentanilo están recibiendo en el polvo que consumen. Recuerde que el fentanilo ha sido utilizado durante mucho tiempo en medicina, específicamente para el manejo del dolor. En el medio hospitalario, las personas no mueren por sobredosis de fentanilo porque se les administra una dosis conocida. A menudo hablamos del problema como si fuera el fentanilo, pero el problema realmente es el fentanilo fabricado ilícitamente y no regulado. Entonces, como dije antes, parte del problema es que las personas no saben necesariamente qué hay en sus drogas.
Cristóbal Vázquez, esto que señala Aidan Asham es un gran problema que las autoridades sanitarias remarcan en el terreno allá en la ciudad de Filadelfia, pero tengo entendido que no es el único.
Otro de los temas bastante preocupantes es el precio de estas pastillas. En ciudades como Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, en centros urbanos también cercanos a la frontera como San Diego, se están consiguiendo estas pastillas a 2, 3, incluso hay lugares donde se consigue por debajo de $1. Y esto hace obviamente que el consumo sea bastante democratizado, por decirlo así, y que al tener tanto acceso, tan fácil de acceso, y el precio sea tan bajo, pues es muy alto el riesgo. Esto independientemente de la cantidad de lo que se decomisa en la frontera.
Cristóbal Vázquez, cuando le propuse hacer un informe sobre este tema, usted evocaba otro aspecto del que yo no estaba al corriente, y es el de la inmigración. ¿Qué efectos tiene esta epidemia de los opioides en ese frente?
Es un problema grave dentro de esta crisis que me gustaría de alguna forma dividir por fases. Primero, después de que las farmacéuticas de alguna forma generan esta adicción, se regula, esta regulación hace que la gente busque sustitutos. En esta búsqueda de sustitutos a las pastillas contra el dolor, lo que ocurre son las fases siguientes. Primero, lo que hace la gente es empezar a consumir heroína. Después de que es la primera fase, la segunda fase es empezar a consumir precisamente fentanilo, que es cuando cuando viene de China, viene de México. La tercera es cuando el fentanilo se empieza a mezclar con alcohol, con cocaína, con otro tipo de drogas, y ya lo que vemos esta cuarta fase, el fentanilo mezclado en pastillas contra el dolor que normalmente son recetadas por médicos, pero en este caso se fabrican de forma ilegal y se comercializan en Estados Unidos de forma muy fácil. Esa fabricación, la mayoría está hecha en México. Estas pastillas son hechas en México y son traídas a través de la frontera, pero como son dosis muy pequeñas y la frontera es tan fluida, le doy un dato, 230 mil vehículos y camiones entran a Estados Unidos cada día desde México. Una persona se puede meter al bolsillo dos pastillas de fentanilo y pasar dos, tres veces que este grupo sea un grupo de 50 personas. Eso hace que el tráfico sea altísimo y muy difícil de controlar. Pero entonces aquí precisamente es cuando los carteles mexicanos ven una opción de negocio enormes, y de hecho la crisis del fentanilo en Estados Unidos está cambiando el mercado de la droga en el mundo, incluso teniendo efectos en América Latina, en el sentido de que, pues, si antes un narcotraficante tenía que plantar la droga, la cocaína, procesarla, llevarla a México, hacer todo el entramaje logístico para que de México pasara a Estados Unidos, ahora simplemente se produce de forma muy barata, con precursores muy baratos que se usan para otro tipo de hechos. Se usan esos precursores, se genera el fentanilo, los carteles mexicanos usan sobre todo ciudadanos estadounidenses para entrar la droga a Estados Unidos, y entonces eso hace que sea muy fácil ese flujo en la frontera y la entrada del fentanilo a Estados Unidos. El dato curioso es que el 86% de las personas que son detenidas y condenadas por tráfico de fentanilo en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, no son migrantes. Es decir, cuando los políticos politizan la crisis de fentanilo en Estados Unidos diciendo que son los migrantes los que están trayendo la droga, es mentira. Es cerca del 90% de la droga, el 86% de esa droga que traen a Estados Unidos la traen estadounidenses, y además el 90% de estas personas que son detenidas entran por puertos de entrada legal a Estados Unidos. Así que muy lejos está la frontera o el muro o estas políticas bastante radicales que plantean demócratas y republicanos acá en Washington de solucionar un problema tan grave como el fentanilo.
Cristóbal Vázquez, corresponsal de RFI en Washington, muchas gracias por su participación en París América.
Fue un gusto participar en el programa.
Hola, Adriana Bisadet, bienvenida a París América.
Muchísimas gracias, buenos días.
Gracias por responder nuestra llamada en Filadelfia, Estados Unidos. Usted es la directora ejecutiva del Kensington Corridor Trust, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para el desarrollo económico del corredor de Kensington. Ese corredor, estimados oyentes, son casi 2.5 kilómetros de la calle Kensington, donde se hallan unas 600 propiedades. Pero el problema es que numerosos comerciantes han partido de la zona, en buena medida por los problemas ligados a la epidemia de fentanilo. Esta avenida es tristemente célebre por ese problema de salud pública que azota a Estados Unidos. Adriana Bisadet, su organización no se ocupa directamente de esta problemática. Explíquenos cuál es la misión del Kensington Corridor Trust que usted dirige.
Para nosotros el propósito es utilizar las propiedades en colectiva para dirigir más inversiones en el corredor, no solamente dinero, pero también recursos que tenga la ciudad para preservar cultura, pero también mientras estamos construyendo no solamente edificios, pero también poder y riqueza en el vecindario para las personas que han vivido aquí históricamente. Lo que creo que es importante notar es que cuando dejaron de invertir en ese vecindario, sí, hay muchas propiedades que han estado abandonadas y que se necesitan reparar, pero todavía hay una comunidad aquí de personas a quien nunca se fueron, ¿verdad? En la área que nosotros tocamos hay 32,000 personas que viven aquí, que sus vidas están muy cercanas a todo lo que está pasando, ¿verdad? Con las drogas, con las personas que no tienen hogar, con las propiedades que están abandonadas, todo eso les afecta. Pero nuestro punto de vista, utilizando el corredor como una área central, utilizando las propiedades como un espacio para poder hacer cambio físico, solamente no físico, pero también algo que enriquece, ¿verdad? Es un cambio que se puede ver, es un cambio que se puede tocar, y utilizar ese momento y ese tiempo para construir una visión en cual el corredor es un lugar para tener comercial seguro, tener, you know, comerciantes que vengan y que tengan sus negocios, que esté saludable, que esté una área vibrante socioeconómicamente, pero también que haya oportunidades y acceso para la persona que nunca se fueron y para la persona que quizás todavía tienen que llegar, ¿verdad? Porque siempre hay cambios, siempre hay gente que van y que vienen. Y para nosotros es no solo estar enfocado en lo que ha pasado, pero también enfocar en la gente que nunca se fueron.
Y tal vez pueda usted citarle a los oyentes de París América y de Radio Francia Internacional un proyecto en particular que ilustre eso que usted está diciendo de cómo se ha recuperado para darle prosperidad a la avenida Kensington.
Sí, te puedo decir de un proyecto grande que nosotros tenemos ahorita que estamos trabajándolo. Cuando yo llegué a esta agencia hace 4 años atrás, era una agencia nueva, el modelo era nuevo. So, lo que yo hice es, en aparte de tratando de entender y asegurar que estábamos construyendo un modelo que se podía financiar y que se podía escalar y reemplazar en otros lugares, también era asegurar que estábamos escuchando las voces de las personas que ya estaban aquí, los vecinos, los negociantes que se quedaron, para ver qué es lo que ellos querían. Y la primera cosa que todo el mundo me decía, no importaba la reunión, no importaba a qué hora, con quién, en cuál cuarto, siempre me decían, lo que nosotros necesitamos aquí en este vecindario es una tienda de comida. No hay ningún lugar para ir y buscar comestibles usando el... nosotros tenemos encima del corredor, encima de la avenida de Kensington, nosotros tenemos un tren que sube directamente encima de la calle. Y ni con el acceso de ese tren había tiendas para ir a comprar comida. Y nosotros en el momento estamos trayendo al corredor, a la esquinita, mimita, al lugar a donde está la entrada para el tren, una tienda para que las personas vengan y puedan comprar comida que no va a ser caro. So, sería comida que ellos pueden accesar, sería accesible con los ingresos que ellos tienen. Sería también representante culturalmente. So, tendrá comida que nos importa a nosotros como latinos y hispanos. Y el dueño del negocio, de la tienda de la comida, es de este vecindario. Él es un vecino que todo el mundo lo conoce. Ese proyecto nos ha cogido 4 años para encontrar la propiedad que iba a ser suficiente grande, que iba a tener las cosas necesarias para poder traer una tienda de comida a ese hogar y que estaba cerca al tren, una de las entradas del tren. Finalmente encontramos ese edificio. El año pasado lo compramos. El año pasado tuvimos conversaciones con el vecindario a lo largo y encontramos a alguien que podía correr la tienda. Y este año lo estamos construyendo. So, en el momento estamos preparando el edificio para que se pueda hacer, para que ese comerciante pueda estar en ese hogar. Estamos súper, súper emocionados. Yo estoy súper emocionada y el vecindario también están emocionados porque es algo grande para esta área, porque históricamente, por ya hace muchos años, más de 20, 30 años, no hemos tenido una tienda de comida en este vecindario. Como lo dicen, un desierto.
Adriana Avisaed, para usted de pronto es evidente y lo explica diciendo que no había una tienda, pero ¿por qué es tan importante?
Como le estaba diciendo, es un desierto de comida. Y son esta área para poder ir a comprar comida. Si usted no tiene carro, sería muy difícil. Mucha gente está pagando que las personas le traigan la comida a la casa. Y es difícil para las personas que están viviendo aquí, no solo tener sus hogares y pagar su renta o sus otros biles, y después aparte estar tratando de comprar comida y tener que pagarle a alguien para traérselo a la casa porque no tienen manera de ir a buscarlo. Y eso, tener el supermercado o la tienda de comida aquí mismo en el corredor le trae acceso y es algo que le va a ahorrar dinero en lo largo.
Por último, Adriana Avisaed, ¿cuál es, con base en su experiencia en estos 4 años, como la clave para realizar proyectos para la ciudadanía? ¿Cuál diría usted que es lo que cualquier persona que esté en su papel debe hacer?
Pues siempre escuchando a ver qué es lo que las personas que viven aquí, que tienen negocio aquí, qué es lo que ellos quieren. Porque sinceramente, en estar en una agencia que tiene poder, ¿verdad? De poder comprar edificios y repararlas. Y si nosotros hacemos eso sin estar escuchando, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿qué quiere la comunidad? Vamos a ir a preguntarles. Tenemos un edificio nuevo que hemos comprado. Ustedes nos dijeron que querían que nosotros lo compráramos. ¿Qué es lo que quieren que hagamos con ese edificio? ¿Cómo es que le va a beneficiar a todos ustedes en colectivo como dueños? Creo que muchas veces cuando estamos en el día a día de trabajo, se nos olvida de vez en cuando checar con otras personas. Hey, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para hacerte la vida más fácil? ¿Qué es la cosa que te va a traer orgullo a este vecindario? ¿O que va a traer más inversión? ¿O que te va a traer a ser como un negociante? Siempre estar escuchando, siempre estar preguntando, siempre estar curioso. Creo que eso es súper, súper importante en este rollo que he tenido yo.
Adriana Bisadet, muchísimas gracias por esta entrevista desde allá, desde Filadelfia, en Estados Unidos.
No, de nada, gracias por tenerme.
Mauricio García Villegas, bienvenido a París América.
Ay, muchas gracias.
Usted acaba de presentar aquí en la Casa de la América Latina, en Maison de la América Latina en París, el libro Le Pays de Passion Triste, El País de las Pasiones Tristes, traducción de uno de sus libros. Qué bueno su francés, qué buen acento. ¿Dónde aprendió a hablar francés así?
Ah, muchas gracias. Pues yo estudié aquí muy joven. Cuando terminé la universidad me vine a vivir aquí, no muy lejos de aquí, de la Maison d'Amérique Latine. Y primero estuve aquí, después estudié en Bélgica, después regresé a Colombia y después volví a Francia y a Bélgica para hacer el doctorado. Entonces son muchos años también de estar por estos lados.
En algo de parisino, y quería preguntarle, parece que la Revolución Francesa, que es de 1789, sigue siendo como una especie de luz para muchos revolucionarios, incluso hoy en América Latina. ¿Es así?
Sí, por desgracia es una versión de la Revolución Francesa, muy rusoniana y muy de la última época de la Revolución Francesa con Robespierre. La Revolución Francesa para América Latina creó el mito de la revolución posible, un mito que es muy difícil que se reproduzca porque las sociedades se han vuelto mucho más complejas, mucho más diversas. En aquella época las sociedades eran más homogéneas y había una clase dominante mucho más arrogante y más que detentaba más el poder de manera absoluta, y entonces una revolución, digamos, en esos términos era relativamente, yo no digo fácil, pero era más posible que ahora. Pero muchos continúan con ese sueño de una posible revolución, pensando que es posible reproducir esa revolución de la Revolución Francesa. Y eso no es tan fácil. Yo creo que esas condiciones no se han vuelto a dar, y por lo menos ese tipo de revolución como ocurrió no se ha vuelto a dar.
Y también hay una idea de utopía detrás de todo esto, y aquí en todo caso hay esta idea de que es posible un mundo perfecto, donde no va a haber corrupción, donde todo va a salir bien, donde no va a haber pecado. ¿Es un poco así también en América Latina?
Sí, en este libro que se llama El País de las Emociones Tristes, yo hablo algo de eso, pero yo publiqué un segundo libro que se llama El Viejo Malestar del Nuevo Mundo, que es sobre América Latina, no es sobre Colombia, y en ese libro hablo mucho del delirio. El delirio es una típica emoción latinoamericana, muy barroca, muy de los españoles del barroco. Nosotros seguimos siendo muy españoles del barroco, más que los españoles actuales, y esa emoción que ha sido muy importante para la literatura, para la creación artística, ha sido un poco nefasta para el mundo político, porque ha dado lugar a esta idea de que todo es posible, de que el paraíso es posible construirlo en la tierra y de que todas las revoluciones son posibles. América Latina es el continente de las revoluciones, revoluciones de todo tipo, revoluciones de derecha, de izquierda, militares, campesinas, obreras, religiosas, indígenas, de todo tipo. Muchas de las cuales terminaron en un baño de sangre, no siempre, otras terminaron en simple frustración. Pero ese utopismo latinoamericano, repito, en el mundo de la política ha sido mucho más nefasto, y hay que tenerlo en cuenta y estudiarlo para remediarlo. Lo que pasa es que están un poco de regreso los populismos en América Latina, que lo que hacen es invocar de nuevo el maximalismo y la utopía.
Mucha esperanza suscitó la elección del presidente Petro, primer presidente de izquierda en Colombia. ¿Qué sentimiento ve usted detrás del accionar del presidente Gustavo Petro?
Después de tanto esperar, a mí lo que me parece un poco frustrante es que ante las dificultades, porque gobernar no es fácil y cambiar un país no es fácil, incluso hacer cambios estructurales no es fácil, y mucho menos en Colombia, ante las dificultades, ese gobierno de izquierda un poco acuda a las prácticas típicas de la derecha, que son el clientelismo y digamos, rodearse de personas leales y no de personas competentes. Y a mí eso es lo que me desilusiona un poco de la situación actual.
Por último, en este ensayo, Mauricio García Villegas, notábamos que hay muchas veces se habla de amor, que es una emoción alegre, y sin embargo se habla poco de narcotráfico. Sí. ¿Es particular a este libro? Porque sabemos que usted tiene varios ensayos.
Sí, yo hablo mucho de narcotráfico en el segundo libro, que repito, se llama El viejo malestar del nuevo mundo. Ahí estimo que el narcotráfico es el cáncer de América Latina, es una de las grandes desgracias de América Latina, que está además lejos de resolverse, porque mientras continúe esta política prohibicionista impuesta por los Estados Unidos y por los organismos en los que dominan los Estados Unidos, esa política no se va a acabar y va a ser nefasta para América Latina. Cada que yo hablo de esto me acuerdo de unos negociadores de paz en Venezuela, que estaban negociando la paz en Colombia, un representante de la guerrilla y un representante del gobierno, y discutieron durante mucho tiempo y no se pudieron poner de acuerdo, y cuando se despidieron, creo que fue el negociador del gobierno que le dijo al negociador de la guerrilla, bueno, está bien, nos vemos dentro de 100.000 muertos. Pues un poco va a pasar eso con el narcotráfico. Yo creo que algún día va a haber un cambio de política, una legalización de las drogas, yo creo que de todas las drogas.
Y que venga solamente, no solo de Estados Unidos, sino de Europa, de Francia.
De Europa, porque Europa es un aliado de los Estados Unidos en eso, por supuesto, y ese es uno de los problemas. Pero ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar para hacer eso? Ese es el gran interrogante y la gran desgracia de América Latina por ahora, entre muchas otras.
Mauricio García Villegas, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional y para París América.
Bueno, no, pues encantado de estar aquí, muchas gracias.
Los esperamos aquí en París América el próximo jueves a las 15:03 hora de París. También esperamos sus mensajes de voz WhatsApp al 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.